las no, de todos los males, Baruch Hashem, cuando no es un shiur. Hoy tenemos un tema maravilloso de Muná, ¿sí? De parte de la señora Marieni Barrios, Baruch Hashem, ¿sí? Y hoy tenemos Noche de Bitajón, ¿sí? Con el grupo Radio Noajida Breslev, Baruch Hashem, y quiero dedicar este shiur para la elevación del arma del papá de nuestro amado Mauricio Navarro, Mauricio Navarro, del señor Meyer Shalom, que todo esto lo conoce, que falleció su padre en estos días. Y también quiero dedicar este shiur para la elevación del alma también de Carlos Daniel Ben María, Adán y Manuel Ben Miguel, que es el papá de nuestro amado Israel Berman, ¿sí? Que Hashem sí eleve sus almas y que ya, pues ya sabemos que están en el gran Edén esperando por todos nosotros para cuando llegue la redención. Baruch Hashem. Bueno, también quiero saludar a toda mi comunidad hermosa. Espero que hayan tenido un maravilloso día. Hasamea pesa para todos. Sí, tenemos una semana de pesas. Realmente una semana para poder liberarnos. Dice un buen dicho que una persona que quiere tener un buen día debe pensar que va a tener un buen día, ¿sí? Que si esa persona piensa que va a tener un mal día, pues eso es lo que va a tener, un mal día. Así que siempre hay que aprender a ser positivos, y esa es la primera parte de nuestra emuná. Así que vamos a darle paso a Ana Hernández de Radio Noajida Breslev, y de ahí entonces ella nos va a dirigir con lo próximo. Ana, muy buenas noches.
Verso de luz, susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan.
Me oye.
Muy buenas noches a todos. Shalom, Rabino, buenas tardes. Shalom a todos, amigos que nos escuchan desde Radio Noajida Breslev, desde la comunidad, virtual de Facebook. Roser Shalom, asimismo, bienvenidos todos los que están en este momento en la sala de Zoom. Y pues bueno, ¿qué les parece si iniciamos con nuestro programa del día de hoy? Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde la bella ciudad de Las Flores, Fortín, Veracruz, México. Y damos gracias a Hashem por permitirnos una semana más con muchas bendiciones. Y también damos la bienvenida al estimado doctor Antonio Salvador, que nos tiene la parashá de esta semana. Y bueno, me gustaría leer una porción del libro El manantial de los jardines, de nuestro querido rabino Shalom Arush, que dice así: únicamente aquel que reza y le pide al rey recibe de él la fuerza para sobreponerse a sus deseos físicos, y si reza en forma abundante podrá incluso anular completamente sus pasiones físicas y sus malos rasgos de carácter. Y bueno, amigos, después de esta lectura de este hermoso libro, vamos a dar paso al comentario de la parashá de esta semana a cargo de nuestro estimado el doctor Antonio Salvador Flores. Adelante, doctor, lo escuchamos.
Shalom, shalom a todos. Que el Eterno bendiga sus hogares y que esté presente siempre con todos ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es Pesaj. Ya lo decía el estimado rabino. Si nosotros pensamos que vamos a tener un mal día, pues el mal día va a aparecer. Y si pensamos que tenemos un buen día, el buen día también aparecerá. ¿De qué nos habla todo esto? Pues bueno, es acerca de nuestra percepción, de cómo nosotros vamos transitando a través del mundo y vamos haciendo determinadas cosas. Una de las partes de Pesaj nos pide que finjamos qué es lo que queremos ser hacia adelante en nuestra vida. Entendamos fingir no como una forma de hipocresía, sino entendamos el fingir el esfuerzo que se hace para convertirnos en algo más. Esto tiene que ver mucho con los hábitos que vamos desarrollando a lo largo de la vida y que de repente muchas personas no creemos o no podemos considerar. Algunas teorías nos hablan acerca de 28 días, otras de 66, otras de un año. Aquí no nos podemos adherir a una como definición universal, ya que cada uno de nosotros tiene un camino ya estructurado y que debe de seguir para poder lograr toda esta parte. Si nosotros nos vamos a la tarea de poder fingir, de poder comportarnos como eso que queremos ser creados, lo debemos de hacer como algo real y alcanzable. Si nosotros tenemos una identidad no ágida y queremos ser grandes estudiantes de Torah, pues entonces hay que hacer esto, pero hay que llevarlo a través del corazón. Hay que hacerlo como si ya estuviéramos ahí. Obviamente tendríamos nuestras limitaciones, que es el tiempo, la temporalidad en la cual vamos cursando cada uno de nosotros en nuestra vida y cada uno de los eventos que se van apareciendo ante nosotros. Sin embargo, si nosotros nos damos a la tarea de hacer pesaj, que pesaj lo podemos entender como un salto o salto, podemos entonces adentrarnos a todo aquello que queremos hacer. Existen muchas vías para poder alcanzar pues todas estas partes, ya sea espiritual o material. No únicamente podemos ver hacia adelante, sino que muchas veces se ramifican nuestros caminos y cada uno de esos caminos puede ser empedrado, puede ser resbaladizo o inclusive desde nuestros ojos puede ser muy fácil para otros. Pero tenemos que voltear a vernos, tenemos que voltear a vernos y revisar que esta parte de Metzarim, Egipto, lo podemos entender como los límites que nos hemos impuesto. Si nosotros despertamos y despertamos como leones, entonces el movimiento en la vida se dará. Es importante siempre, siempre, siempre tener presente que el Eterno nos da todas estas posibilidades para poder pulirnos y que todo lo que se aparece en nuestra vida es para que tengamos un mejor desarrollo como seres humanos. Aún así sea la peor circunstancia, aún así sea lo más profundo que nos puede doler, el intentar verlo con una buena cara, el intentar verlo con alegría y poder decir, bendito sea Hashem, gracias al Eterno por todo esto que me sucede y por todo esto que puedo pasar para que sea diferente mi vida, me convertirá en algo diferente, en algo más fuerte, en algo en lo que yo me quiero llegar a convertir. En todo este camino, pues debemos de creer, debemos de tener presente nuestra emuná y saber que si eso es lo que queremos, tenemos que también activarnos de una manera material y no solamente a través del pensamiento. El mundo no cambia a través del pensamiento, cambia junto con los actos y los actos tienen el pensamiento detrás. Entonces, si nosotros nos damos a la tarea de poder elaborar cosas en el mundo, podremos hacer este pesaj, este salto a partir de lo que somos cada uno de nosotros y romper estos límites que nos hemos impuesto. Estas cadenas que de repente venimos arrastrando por la pareja, por la familia, por el trabajo, por la enfermedad, por alguna situación física que tal vez no alcanzamos ni siquiera a nombrar, si nosotros cambiamos la actitud, el mundo se va a teñir de otro color. Y ese color solamente se lo podemos dar nosotros. No quiere decir que neguemos las emociones. No, por supuesto que no. Todas las emociones están ahí y sirven para algo. Si las emociones existen, es porque son buenas. Es porque están para avisarnos que algo sucede en nuestro mundo circundante o en nuestro mundo interior. El enojo, la tristeza, el desagrado, todo eso nos está diciendo, cambia, haz movimiento en tu vida, cambia esta actitud para que entonces no vivas enojado, para que entonces no odies, para que entonces tu corazón se transforme y pueda ver la vida desde donde el Eterno nos está poniendo para que esto pueda ser diferente. Este es mi comentario, querida Ana.
Muchas gracias, doctor, por su comentario de la parashá. Estimado rabino, ¿desea hacer un comentario?
No, realmente muy bonito lo que trajo el doctor. No tengo nada claramente decir. Baruch Hashem.
Baruch Hashem. Muchísimas gracias. Y pues bueno, mis queridos amigos, agradecemos al doctor Antonio Salvador por este hermoso comentario de la parashá de esta semana. Sus comentarios son inspirados de el artículo de Aish Latino, que escribe el rabino Mordejai Shizman. Y pues bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra historia del día de hoy. Bueno, nuestra invitada, que ya está aquí presente, ella es noágida desde hace poco tiempo. Ella inició estudiando en la comunidad de Mendoza. Es esposa, madre, vive en el país de Colombia y ella es nuestra estimada Marieni Barrios. Shalom, mi querida, ¿cómo está? Bienvenida al programa.
Shalom para todos, shalom el rabino, mejor dicho, encantada de tenerlo por acá. Saludos al doctor Antonio también y a todos los que están presentes. Y Anita, me encanta conocerla, no nos conocíamos, me encanta conocerla. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Bueno, mi historia es muy hermosa, digo yo. Todo lo que se relaciona con Achen es muy hermoso. Hace más o menos unos 3 años o antesito de pandemia, me encontré con una persona en un sitio que yo frecuento, que es el dispensario. Dispensario se le llama aquí, a un sitio pues, donde atienden exclusivamente a los militares. Y allá me encontré con una anciana. Y esa anciana me dijo, usted es cristiana, ¿cierto? Yo le dije, sí. Dijo, yo era cristiana, pero ahorita practico raíces hebreas. Yo le dije, pero bueno, yo no conocía nada de eso. La anciana se fue, una anciana por ahí de unos 75, 80 años, se fue, me dejó un teléfono en el cual yo nunca me pude comunicar con ella. Y le dije yo, ¿cómo encuentro eso? ¿Cómo busco? Entonces ella me dijo, no, busque raíces hebreas, busque lo que se relaciona con el judaísmo y con estas cosas así. Ella me dejó esa inquietud, ¿no? Yo comencé a buscar y meterme a todo lo que se llamaba raíces hebreas, que son los mesiánicos, que son cantidad de cosas, cantidad de sectas. Ninguna me convencía para nada. De repente, un día estando haciendo el almuerzo, puse un video en YouTube para una receta. En el momento que yo ponía ese video, apareció un rabino que ahora es, digo yo, paisanito mío, Jaco Amar, que de pronto muchos lo conocen, porque es un duro en las redes sociales, en donde él hablaba sobre... Dime. ¿Yo? Ah, ok. Bueno, en ese momento salió un video de Jaco Amar, en donde él decía que las personas que están en tal sitio, en que creen que Jesús es Dios y que creen que pronto el diablo es el que hace todo, y que el diablo es el que invita a que uno peque y que el diablo es el causante de todo, entonces decía, están equivocados, léanlo acá. Entonces explicaba el porqué y daba fuentes, daba los tratados, de dónde venía la religión cristiana y todo esto. Entonces me dejó esa inquietud, después vi otro video, pero me salían así, de repente me salían. Y luego él me sembró esa duda de yo investigar, de investigar de dónde venían las iglesias cristianas, pues que salen de la católica, desde cuándo, bueno, de meterme en este cuento, investigar, y de pronto llegar a decir, no, no más, o sea, de darme cuenta de que el cristianismo, pues la verdad, no, ya no era lo que yo necesitaba, y que necesitaba, pues, abandonar esta situación. El problema pues con mi esposo cristiano, mi hijo menor también cristiano. Entonces llegué a ese problema de que comienza uno pues a chocar entre uno mismo, ¿no? Entre las inclinaciones, pues digo yo como al mal, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si en verdad ellos tienen razón? Y nosotros no, o nosotros tenemos razón y ellos no. Lo más atrevido que pienso yo que yo hice, que esto es un, pues para testimonio, porque pues pienso que fue muy atrevido en llegar a decir a Chen, confrontar a Chen con Jesús. Entonces yo confronto a Chen en una oración orando y le digo a Chen, si tú que eres el que creó a Jesús, pero pues a mí me enseñaron que Jesús se convirtió en Dios y que es el que nos trae la redención y que nos trae la salvación y todo esto. Confronto yo hablando con Achen y le digo de esta manera, le dije, que gane el que tenga que ganar y que por favor eso lo siembre en mi corazón y que yo me aparte de lo que tenga que apartarme, bien sea de Achen o bien sea de Jesús. En ese momento pues yo sentí de ahí en adelante una paz tan grande que dije yo ganó Achen, porque yo siento esa paz por Achen y ya, pues, o sea, el amor que tenía por Jesús y todo esto que yo venía, que es algo muy fuerte, porque pues yo oraba para sanidad, yo oraba para echar fuera demonios, yo, todo esto sucedió allá. Le contaba a Anita que pues la experiencia de haber llegado al cristianismo fue muy fuerte, porque fue por necesidad de mi hijo menor, tenía un problema, pues que no sabían los médicos qué pasaba, y pues en conclusión era una brujería que le habían mandado, pero era pues para que el chico pues desapareciera prácticamente de esta tierra. Entonces eso me hizo llegar a la iglesia cristiana, pues a la iglesia para que oraran por él, para que intercedieran, para que le echaran fuera lo que pasaba con él. En ese momento en que yo le digo a Dios, Dios, la paz me la da Achen, o sea, yo me siento muy tranquila con Achen, ¿ahora qué hago? Tengo un esposo cristiano, tengo todas mis hermanas cristianas pentecostales, pues que ya se cree que Jesús es Dios, y ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque pues tengo un esposo que es militar, con esa parte fuerte, o en fin, llegué bravo la situación, cuando tomé la decisión de ya no regresar, porque me sentía muy mal en el sitio en donde iba. Mi hijo menor me dijo, madre, yo la veo muy inquieta aquí en la iglesia, ¿qué pasa contigo? Entonces yo le dije, bueno, tú me has escuchado que yo he estado averiguando sobre el judaísmo, sobre raíces hebreas, sobre todo este rollo, y ahora sé que me siento muy mal viniendo acá, o sea, yo no me siento bien. Y mi hijo menor me dijo, madre, pues no vuelva, yo la apoyo, y así, no, tranquila, yo la apoyo, pero si te sientes tan mal, es que yo te veo tan mal en este sitio, que usted pues no era así, usted era la que cantaba, vivía muy feliz, llegaba a orar, postrarse, en fin. Entonces mi hijo menor pues me apoya, y yo le digo, uff, Baru Hashem, mejor dicho, decido. Entonces le dije, hace un año exactamente, ahorita en febrero, no vuelvo más. Entonces no vuelvo más, ya decidí, le conté a mi esposo, me dijo, entonces por estar escuchando a esos rabinos la torcieron, entonces mire, entonces usted se va a perder por aquí. Yo le dije, no, pues hay un libre albedrío, y el libre albedrío son los dos caminos, que uno decide cuál coger, y pues yo cojo este, sea como sea, pues ese es el que yo voy a escoger. Entonces, pues mi hijo menor entonces le dijo, papá, la verdad es que tenemos que aceptar eso y no entrar en controversia con mi mamá. Si ella decidió eso, respetemos esa decisión. Y pues mi hijo menor fue un apoyo grandísimo para que mi esposo pues no le diera tan duro, sí le dio bastante duro, lloraba en la iglesia. Bueno, eso fue bastante complicado, hasta el punto que me dijo, yo creo que esta religión ahora usted se me convirtió en un yugo desigual, porque pues ahora usted pues se va para allá, pues, donde eso es insólito, o sea, esto es increíble que un pentecostal resulte allá. Entonces yo le dije, no, pues yo pienso que no es yugo desigual, porque usted busca la salvación, ¿cierto? Y yo busco la redención, o sea, yo pienso que vamos por el mismo camino. Y Baruch Hashem, que él no me volvió a decir nada de eso, él dijo, bueno, yo respeto entonces eso. Y el respaldo total de mi hijo menor, a pesar de que él es cristiano, de que él asiste actualmente a la iglesia ya, y que pues lo tienen en servicio, fue muy grandísimo el apoyo de él, porque pues confrontar a mi esposo era lo que yo más temía por la situación, pues que es militar retirado, pues, y que los militares pues son de carácter fuerte. Luego comencé a vivir cosas espectaculares, el respaldo de Hashem en todo lo que yo hacía, en todo lo que hago actualmente. Espectacular, digo, wow, no necesito estar horas ayunando, días completos postrada orando, cuando veo una respuesta tan, tan hermosa de Hashem en el caso de respaldarme para cualquier cosa que le pida. Y pues muy hermoso, no sé, Anita, si cuento de pronto alguna anécdota de que me haya pasado así, así, pues de pronto no tan larga porque, pues son vivencias muy hermosas y mejor dicho, si cuento todo no terminaríamos hoy.
Claro que sí, mi querida, compártanos una historia donde haya usted ocupada, ahora sí que haya fortalecido su fe y confianza en el Creador.
Amén. Bueno, desde un comienzo yo era segura de esto. Sucedió que en el año pasado, en agosto, mi esposo compró una parejita de chivos, porque quería, él es santandereano, pues los que conocen de pronto algo de la cultura colombiana, en la parte santandereana, el límite con Venezuela, se come mucho el chivo. Entonces él quería su chivito para echarlo al horno, pues para comerlo. Compró la parejita, chivito y la chivita. En Colombia, la gente en el campo acostumbra a rezar, así como en México le rezan a la muerte y la veneran y la muerte les hace muchos milagros. En Colombia se acostumbra esta misma situación, no con la muerte, sino se le llaman rezanderos o santeros. Estas personas son, cuando un animal se enferma, lo invitan a esta persona para que le haga unos rezos a los animalitos y los animalitos, por medio de estos rezos, supuestamente se alientan, sí, en muchas ocasiones se alientan, pero estos animalitos quedan como influenciados con unas cosas pues raras, porque a la final eso es brujería, lo que le hacen al animal es un acto de brujería. ¿Qué pasó con esta parejita de chivitos? Llegó, los trajo mi esposo y este chivito comenzó a tener una actitud muy, muy maluca con los hombres. Él veía a los hombres y el animal era extraño, era con el animal era bastante extraño. Él no hacía eso conmigo. Conmigo se dejaba tocar, pero con los hombres era demasiadamente extraño. Hacía cosas muy, 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 muy feas, muy grotescas. Y nosotros dijimos, pero es que este animal es raro, ¿qué pasa con él? Sucedió que ellos subían a dormir al lado del cuarto, conciencialmente hay un espacio muy cómodo para ellos dormir, entonces ellos subían a dormir al respaldo del cuarto donde yo duermo, donde nosotros dormimos, hay una ventana grande, por ahí yo los consiento, les doy comida, que a ellos les gusta que les pase pan o les pase alguna cosa. Cuando ellos subían allá, ellos eran azotados, esos animalitos, yo sentía y las personas, mi hermano llegó una vez a visitarme y me dijo, Maye, a los chivos alguien les pega allá atrás. Ese animal es azotado. Y yo le dije, sí, yo ya me he dado cuenta. Y se sienten bien los latigazos que le dan. Ese animal sale disparado con un terror y tiemblan. O sea, el susto de los animalitos era impresionante. Y mi hermano, que cree mucho, pues mi hermano es vago de los brujos y todo, dijo, esos animales, el diablo los está, ese animal está poseído por una cosa muy horrible, me dijo. Entonces yo le dije, sí, yo ya me había dado cuenta que escucho unos latigazos con este chivo, y más que todo al chivo le pega. Le dije yo, pero bueno, eso no va a ir más. Un día los llamé y les di comida por la ventana y les dije, bueno, voy a leer un salmo. Y los miré a la cara, ellos me miraban a la cara como si fueran humanos. Y les dije, voy a leer un salmo y voy a orar por ustedes, porque ustedes tienen una influencia. Bueno, lo que haya sucedido, voy a pedirle perdón a Shen por esta persona que les haya mandado, que los haya rezado, se acostumbra a que los rezan, es mandarle como unos espíritus para que los cuiden supuestamente. O sea, esos son unos ritos que hacen. Y le dije entonces, no, de ahora en adelante, al leer esto, y voy a pedirle a Chen que por favor permita que no los vuelvan a atormentar y que no les vuelvan a pegar y que los dejen vivir tranquilos y que cuando vengan aquí a visitarme ya no sientan nada, ni sientan terror, ni nada de eso. Así pasó, oré a Dios y leí el Salmo y le dije, ya, ustedes van a estar tranquilos, ya no va a haber demonios, ya yo no creo en esto, o sea, sí hay influencias, pero ya en el nombre de Hachén se van a ir y ya no va a volver a existir nada de eso y nadie más los va a volver a atormentar. Así pasó, los chivitos luego subían y nunca más volví a sentir los azotes ni volví a sentir que les pegaban o que les maltrataban. Y pues todo esto es Baruch Hashem, porque esto fue algo muy hermoso, que pues allá aquí eso fue un testimonio y le conté a mis hijos, a mi esposo, él sabía que los animales eran azotados porque él se daba cuenta también. Y le dije yo, no, ya oré a Hashem y ya leí un salmo para que ellos tengan paz y para que nada más los vuelva a molestar. Y eso fue uno de los tantos actos, de las tantas cosas hermosas que Dios ha hecho por mí.
Muchísimas gracias, mi querida Marieni. ¿Qué aprendizaje tuvo a raíz de la experiencia vivida?
Bueno, el aprendizaje, pienso que es lo más hermoso, pues fortalecerme en Dios, en el estudio de la Torah, en seguir esto más firme, ¿no? El aprendizaje es que digo, bueno, aquí estoy con el más grande, con el que creó a todo lo que hay en el mundo, el que creó al cristianismo. Entonces, ¿por qué debemos temer? O sea, ¿por qué debo temer? Nada, nada. Yo he tenido una convicción de que él es Hashem y nada más. Y fuera de él no hay nada más. Entonces, el aprendizaje, pues pienso, lo más lindo es mi firmeza para estudiar más la Torah y estar más pegada a Hashem.
Tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla?
Claro que sí, Rab. Adelante.
Ok. Buenas noches. Usted mencionó ahora... Hay dos cosas que mencionó. Me encantó de su testimonio, pero todavía creo que hay que sacar más emuná de aquí. ¿Sí? Porque realmente lo que nos contó fue un relato. No fue una fe. No fue un tema de emuná. ¿Sí? Tema de emuná es que usted cree en Akadosh Baruj Hu. Eso sí. Eso es tema de Muna. ¿Sí? ¿Qué maravillas Hashem ha hecho en su vida? ¿Cómo ha crecido de Muna? ¿Cómo acepta, sí, las reprimendas, las pruebas, y las acepta con fe, con fuerza, con alegría, con amor, o las acepta todo contrario? ¿Sí? Eso es de Muna. ¿Sí? Y creo que en su vida ha pasado por muchos temas de Muna. ¿Sí? Y me gustaría conocer uno de ellos. Hay un tema de Muna que Hashem hizo un milagro en su vida, pero que en ese momento usted pensaba que era Yeshua, pero no era Yeshua, fue Hashem. Lo que pasa es que le dio el crédito a Yeshua. Eso lo quiero escuchar. Segundo, yugo desigual. El yugo desigual, claramente, eso es algo que utilizaron los cristianos, ¿sí? Para algo que nosotros nos dice que para nosotros, nosotros no podemos casarnos con una persona no judía. ¿Sí? Eso es una halajá, una ley. Que un judío no se puede casar con una persona no judía. ¿Sí? Y tampoco, ¿sí?, en muchos casos, tampoco pues, se puede casar con una persona que es conversa. ¿Sí? Un judío, en muchos de los casos. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de usted, yugo desigual, claramente va a haber un conflicto. Pero el propósito que Hashem tiene en usted es mucho mayor de lo que usted puede pensar. ¿Sí? Usted va a ser el ancla para poder atraer toda esa familia al camino acá de Sur. Bueno, que Hashem comenzó primero con usted, ¿sí? Porque vio tierra fértil, donde puede sembrar, donde puede cosechar, ¿verdad? Puede sembrar y puede cosechar y va a salir realmente un fruto bueno, ¿sí? Así que en eso, de ahí no se preocupe de yugo desigual, ¿sí? Porque realmente no es yugo desigual. Ya pronto eso no va a existir. Segundo, Hashem no creó el cristianismo. Eso es algo que realmente debemos las personas no judías deben aprender que Hashem no creó el cristianismo. Hashem puso el cristianismo como una prueba, para probar el pueblo judío, para ver si nosotros extendíamos nuestra mano y nuestro corazón hacia creer a ídolos o dioses falsos. ¿Sí? Así que todo eso es una prueba. Pero que Hashem haya creado el cristianismo, no. Que lo permitió, sí, pero creado no. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces Hashem permite ciertas cosas para probar el corazón del hombre. Inclusive, si lo vamos a mirar con Job, hay dos puntos de Job. La primera vez que Satán va y le dice a Kadosh Baruj Hu para atacar a Job, por su verdad, atacarlo en sus sentimientos. ¿Sí? Y lo ataca, ¿sí? Pero no toque su mente ni su cuerpo. Pero en la segunda, Satán le dice a Hashem, tú, hiérelo. So, Hashem, ¿verdad? Satán le dice a Hashem, tú tienes que hacer las cosas. No las voy a hacer yo porque no puedo hacerlas yo. ¿Sí? Y eso es un punto muy importante que usted mencionó ahorita sobre hay muchas personas que creen que el diablo tiene poder, pero realmente no es así. ¿Sí? El diablo no existe. El Satán sí, pero es un ángel que tiene, ¿verdad? Que está dirigido y controlado por acá dos brujos. Así que pensar que el diablo tiene poder, eso es como decir que eso es idolatría y también es una blasfemia sacada de grupo, porque está diciendo que un ser creado por Dios tiene más poder que Dios. ¿Sí? Inclusive el mismo Satán en Job lo dice, tú lo vas a atender, tú, ¿tienes? Y éralo tú, ¿sí? Eso lo dice claramente. ¿Sí? Dice algo que dice, mire la palabra que dice, todo, ¿verdad? Dice, pero extiende tu mano ahora. Y tócale su hueso y su carne. ¿Eh? Así que el Satán no tiene poder absolutamente para nada. La persona le da poder cuando cree. La emuná la podemos utilizar para bien o la podemos utilizar para mal. ¿Eh? Si yo creo que algo tiene poder sobre el Supremo, entonces estoy diciendo que la gente puede ser todopoderoso. ¿Eh? Muy bien, esos eran los dos puntos que quería tocar, pero ahora quiero escuchar. Ese testimonio, ese mensaje, esa historia, ¿no? Como ustedes la quieren llamar, que Hashem hizo, y usted, en su falta de conocimiento, le dio crédito a Yeshua cuando fue Hashem el que hizo esa obra. Cuéntenos. Y mira que no la sé, pero Hashem sí la sabe.
Bueno, Rabino, en el caso de cuando sucedió lo del chivo, yo el crédito nunca se lo di a Jesús, o sea, eso sucedía allá donde yo estaba. ¿Les hago un recuento de dónde venía?
No. Hashem hizo algo, vamos a sacar el chivo. Hashem hizo algo maravilloso en su vida, quiero escucharlo, quiero que todos queremos escucharlo, ¿sí? En ese momento Hashem hizo un milagro en su vida. Una petición que usted le hizo y Hashem le contestó, pero en aquel momento usted fue a una iglesia y pidió para sanar a su hijo. Pero no fue Yeshua, fue Hashem.
Okay.
Entonces, eso es lo que quiero que escuchar. Eso es emuná. ¿Sí? Eso fue lo que la hizo el ancla, el eje que la hizo traer aquí. Cuéntenos. ¿Qué hizo Hashem con su familia? ¿Qué hizo con su hijo en ese momento que estaba tan desesperada que fue a la iglesia? Ahí Hashem la llevó para entonces después ubicarla donde está. ¿Pero cómo fue ese proceso? Cuéntenos ese momento de Muna.
Ok. Bueno, el chico tenía como unos 11 añitos, estaba ya en bachillerato. De repente comenzó a sentir unos dolores de estómago horribles, pero le daban cada 6 meses. Pero cada 6 meses eran tan graves, que él terminaba en el hospital. Entonces tocaba llevarlo al hospital. En el hospital decían, este niño tiene un problema de que su estomaguito se le pudre. O sea, ¿y por qué? ¿Y qué come? ¿Qué le da? O sea, yo le dije, no, él come en el colegio. Y es un colegio americano. Y no es posible de que él esté infectado, porque no, pero este niñito, ¿qué tiene en el estómago? Los médicos decían, médicamente no existe nada que, pues para nosotros decirle, bueno, simplemente vemos que el niño tiene el estómago podrido, o sea, eso es lo que lo enferma. Lo hospitalizábamos, le ponían suerito, le ponían para quitarle el vómito, la diarrea. Para ese entonces yo no iba a la iglesia, yo no era cristiana, no iba. Él continuó así como 3 años y medio. Al último semestre, Ya estaba más grande, tenía como unos 14 añitos y se enfermó muy grave también, igual, cada 6 meses. Entonces yo comencé a decir, pero qué raro que cada 6 meses se enferme así, que se enferme de su estomaguito y le dé vómito y diarrea y que esto no le pare y que unos dolores impresionantes que lo hacían revolcar y eso lo llevaban allá, le aplicaban medicamentos para el dolor porque lo que más lo afligía era el dolor. Él no podía comer. Si comía, vomitaba. Y cuando iba a comer, a lo último, él se dormía encima de la comida. Y yo decía, bueno, ¿esto qué pasa? Entonces fue cuando decidimos buscar una iglesia, a la iglesia cristiana donde asisten mis hermanas. Y fue donde ahí vinieron a orar. Dijeron, el pastor que nos asistió había practicado la brujería. Y él dijo, bueno, a este niñito parece que le están haciendo pura brujería santería cubana. Él dijo, porque yo practiqué esto, lo conozco bien y lo sé. Y este niño, pues si no se hace algo, usted tiene fe, usted cree en Dios. Si usted cree en Dios, arrodíllese acá y vamos a orar para que este niño sea sano. Pues nos dijo el pastor. Yo le dije, claro que sí creo en Dios. Y fue cuando ellos oraron y este niño pues tuvo una respuesta súper. Seguimos yendo a la iglesia a partir de ese milagro pues que Hashem hizo y que permitió que esto sucediera. Seguimos yendo, unos 7 añitos más o menos hace que estábamos en el cristianismo. Y fue cuando, pues, muchas cosas que a mí no me cuadraban allá y que yo tenía mucha inquietud y que no estaba muy conforme. Y me encuentro esta anciana y me habla de algo de hebreo y de algo y me siembra como esto tan hermoso. Digo yo, esto es grande. Para mí es algo muy grande porque esto me ayudó a que yo buscara. Pero que esta anciana nunca la volví a ubicar. Ella me dio unos teléfonos, yo la llamé a los teléfonos, nunca me contestó, pero ella me sembró, busque las raíces hebreas, busque lo de el judaísmo, busque algo de eso. Yo dejé el cristianismo y ahora estoy con ellos y yo no me, yo le dije, ¿usted a dónde se congrega? Me dijo, yo no me congrego a ningún lado. Pero la anciana yo nunca más la volví a ver, ni el teléfono, o sea, esto es algo que yo pienso que solamente Dios lo hace, ¿no? Y para mí es algo muy grande que Dios me haya escogido a mí para este propósito.
Baruch Hashem. Raíces hebreas, realmente raíces hebreas no existen. No existen, inclusive para los tiempos de Egipto nos consideraban hebreos, ¿sí? Ibrí. Pero realmente la Torá relata Israel. O sea, en ningún momento la Torá menciona nada de hebreo, ¿sí? Ahora que raíces hebreas, eso es claramente, eso es mesianismo y eso es básicamente salir de un lugar de cristianismo y meterse a otro lugar donde no creen que Yeshua es Dios, pero creen que Yeshua es el Mesías. Y eso realmente también es falso, ¿sí? Muy bien, pero como usted misma lo mencionó, todo tiene un propósito. Si no hubiese comenzado, si su hijo no se hubiese enfermado, sí, que desde ahí comienza la fe. Usted me habló que cada 6 meses se enfermaba su hijo. ¿Hoy día se enferma?
No, señor.
Muy bien. Entonces, el propósito que Hashem lo que quería era utilizar a su hijo para que usted llegara a ese lugar, de ese lugar, conociera a esa mujer y esa mujer, sí, de ahí llegara y quedara aquí. ¿Sí? Baruch Hashem. Eso es un punto de Muna. Porque aquí vemos que Hashem es el que tiene el control. Nosotros no podemos tener control, sí, de las cosas. Podemos tener control de cómo nos enojamos, cómo enfrentamos las pruebas, cómo decidimos levantarnos en la mañana, si realmente lo queremos vivir positivo o negativo, cómo realmente queremos cambiar, sin más y con más, esforzarnos más o menos. Esa es nuestra decisión. Pero el control de lo demás lo tiene acá Dios por ojo. Así que eso sí es una prueba de Emuná. Si usted ve, su hijo se enfermó por 6 meses, cada 6 meses se enfermaba y claramente ya hoy no se enferma. Pero segundo, santería cubana, no existe ninguna santería, ¿sí? La Torá es algo que relata y los salmos dice que nada sucede sin Hashem lo permite, ¿sí? Así que nada sucede, ni santo, ni nadie mueve un dedo, ni nadie baja un dedo, ni nadie hace nada sin Hashem no lo permite, ¿sí? Una persona puede levantar la mano y Hashem dice, ahí se quedó la mano, y ahí se quedó. So, Nadie puede hacer nada sin que Hashem pase por el permiso de Akadosh Baruj Hu. Muy bien. Así que solamente esas son personas que creen, ¿sí?, en ciertas cosas y utilizan la mente frágil y débil de las personas, ¿sí? Que personas que no tienen fe, que personas que no tienen bitajón, que no tienen emuná, que realmente no tienen toira, que no tienen luz y claramente, ¿sí?, piensan que el yesara, ¿sí?, su yesara los utiliza como muñequitos y hace que piensen cosas que realmente no son, ¿sí? Pero la persona que tiene emuná sabe que no tiene que temer. Así Moshe lo dijo, no temáis. Hoy ahora van a ver cómo Hashem los va a salvar. ¿Sí? Así que usted tiene una bonita tema de emuná, y eso sí es emuná. ¿Sí? Así que debe saber seguir trabajando en emuná porque tiene mucho trabajo por hacer. Tiene mucho trabajo por hacer, mucho plan que Hashem tiene para usted. Solamente déjese guiar, ¿sí? Siga estudiando Torah, siga uniéndose al grupo. Sé que la tarea no es fácil, para nadie es fácil, ¿sí? Pero si Hashem la puso y si él hizo todo el trabajo y la movió de un lado a otro y de ese lugar aquí, es porque, ¿sí?, él está trabajando con nosotros. Así que solamente suéltense sus manos, confíe en él y cante y alabe y siga hacia adelante, ¿sí? Baruch Hashem. ¿Cómo se llama su hijo?
Jonathan Guerrero. Jonathan Esteban Guerrero.
Jonathan Esteban Guerrero. Y una pregunta. Hay otro tema de emuná que usted tiene cuando pequeña.
Tengo, por ejemplo, lo que me pasó con mi hijo mayor. Tengo dos hijos. El mayor, cuando yo decido, mi hijo menor me apoya y me dice, madre, ¿te sientes muy mal allá? Pues no vuelva. Y dije yo, uff, Baruch Hashem, esto era lo que yo esperaba, ¿no? Porque yo... lo que más pensaba era él, porque él era, pues, es un muchacho muy joven, relativamente, en fin. Me encuentro con mi hijo mayor que no vive con nosotros y le digo, lo invito un domingo a almorzar y viene y le cuento, y le digo, ¿cómo te parece, hijo? Que ya no voy a volver al cristianismo. Y la verdad, pues, no voy a volver a creer en el cristianismo. Y me dice, ¿qué? ¿Qué pasó contigo, mamá? Esa fanática pentecostal que eras tú, ¿qué pasó? Entonces le digo, lo que pasa es que he descubierto, pienso que la luz de la Torah me llegó a mi vida. Me dice, ¿y eso cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasó? Entonces me dice, él me dice, madre, yo esta semana escuché un rabino que dio una enseñanza tan linda, jamás había escuchado esto judío, jamás. Y este rabino, escucho a este señor, y este señor dijo cosas tan lógicas, tan objetivas, tan hermosas, que en el cristianismo jamás lo dicen, porque él estuvo tratando de ir a la iglesia cristiana, pero él dice, no me gustó, o sea, no me gusta porque no me cuadran ciertas cosas. Y cuando yo le digo a él, ¿y cómo le parece? Pues que, para que sepas, yo decido no ir más allá. Y él me dice, mamá, y me abraza y me dice, madre, he recuperado a mi mamá, ha vuelto mi mamá, esa fanática se ha acabado, bendito sea Dios, porque me la sacó de allá. Él se puso, pues dijo todo, pero mire, yo le ¿y qué va a hacer? Yo le dije, mire, estoy averiguando con los Beneinoas, entonces con los Noágidas, y conocí a Rodrigo, pues la primera que me contacté fue con Rodrigo me mandó con Solia, y entonces le dije, y resulta que, pues que estoy mirando, me dice, madre, hay muchas sectas de estafadores, de gente que solamente lavan el cerebro, que yo sé que pues, el cristianismo lava el cerebro por aquí, por allí, me dice, y déjame yo averiguo, déjame un tiempo que yo averiguo, le di como unos 15 días, y para ver dónde te vas a meter. Cuando él volvió a mí, me dice, madre, ya tengo el teléfono de la líder de Colombia, se llama Claudia Castillo, de Britolán, y entonces contáctala, y me dice, y yo la voy a apoyar 100% ya adelante, pero bueno, gracias a Dios se salió allá, pero pues también con el judaísmo, pues eso es bien complicado, pero bueno, la apoyaré, es mejor allá que eso. Déjeme yo averiguar. Y cuando como a los 15, 20 días después me dice, madre, ¿cómo le parece que me voy a volver noahida? Me he enamorado de esto. Esto sí, la verdad. Esto. La luz de la Torah. No, qué cosa tan maravillosa. Ya estoy estudiando. ¿Qué puedo hacer más? Y yo también me le uno. Me le uno, madre. Y digo yo, wow, Dios, esto es maravilloso. Digo yo, esto es grande.
Para que vea que ya entonces ya hay dos. ¿Sí? Y ya mismo va a haber tres y después va a haber cuatro, poco a poco, con paciencia y con mucha positividad, y tener una mente realmente llena de confianza y una vida llena de confianza, cada brujo se va a poder lograr las cosas, ¿sí? Claramente el judaísmo tiene, hay que saber lo que le toca a los nojidas, debe tocar a los nojidas para que no se vayan a cargar y hacer cosas que realmente no le tocan a los nojidas.
¿Sí? Así es. Amén.
Como hay personas que preguntan, quiero hacer las festividades, no tienes que hacer las festividades, no tienes que comer masá ni nada por el estilo, pero sí puedes hacer una cena festiva y compartir con tu familia y hablar inclusive de la salida de Egipto, que es muy bonita, que es un tema de Muná, ¿sí? Esa partición del mar, ahí hay un tema de Muná. ¿Sí? La toira es toda emuná. Toda emuná.
¿Sí?
Toda emuná. Así que yo le deseo realmente éxito, que siga hacia adelante. Allá me saluda a Claudia Castillo, ¿sí? Que estuvo con nosotros hace poco. Y siga, ¿verdad? Con Rodrigo, con Solia, con Meyer, que también está en Colombia, con Briolán, con Toditos, con Yojebé, ¿sí? Es un grupo grandísimo con Andrés, con el profesor Jolé Remuel. También quería enviarle un saludo a Solia en sus 51 años, ¿sí? 51 años ya, Baruch Hashem, larga vida. Así que muchas felicidades nuevamente, bienvenida a esa comunidad esnoajida, ¿sí? Sé que la tarea y el camino no es fácil, es mucho que hay que recorrer, pero amén, mientras tengamos confianza y fe en Akadosh Baruj plena, aunque él no se escuche, aunque él no se vea, no se haga sentir, ahí siempre está, ¿sí? Cuando él se calla, es para él probar a ver si realmente estamos realmente confiando en él. Así que muy, ¿verdad? Sígase adelante en todo. Bueno, Ana.
Gracias, Rabino. Y pues bueno, mi querida Marieni, ahorita con todo lo que hemos escuchado y lo que nos ha contado, a lo que nos ha enseñado nuestro querido Rabino, ¿qué consejo le daría a nuestros oyentes que quizás están pasando por una situación? Usted comenta que su esposo pues no es monoteísta aún, y hay muchas familias que quizás están en la misma situación que usted. ¿Qué consejo le daría para que confíen en el Eterno, que en algún momento van a venir al monoteísmo?
Bueno, los que estamos ya, que somos monoteístas, estudiar Torah y fortalecer pues la emuná y el bitajón, ¿no? Que eso es lo que a mí me ayuda tanto. Y los que no, pues sí, buscar la luz de la Torah, que es lo más importante, pensaría yo.
Muchas gracias. Ahora me gustaría pasarle el micrófono a nuestro estimado Israel Berman. Adelante, estimado, lo escuchamos.
Gracias. Bueno, quería compartirles con ustedes dos puntos. El primero, la Torah nos dice a nosotros, está prohibido la brujería, está prohibida la hechicería, está prohibido. ¿Por qué Hashem nos prohíbe eso? Porque si él dice, si existe, está prohibido hacerla, pero si sí existe, así que cuidado. No, si Hashem no prohíbe algo, es porque sí existe. Ahora les voy a dar un tema que sí es muy delicado. El Zohar HaKadosh, que es uno de nuestros libros más sagrados para el que tiene el judaísmo, tiene una parte, un libro que se llama El Tratado de Yeshua, que es la historia de Jesús. Aquella historia que habla donde Jesús no se sabe de toda su infancia, que nadie sabe qué pasó con él y de pronto aparece. en ese tratado está su historia. María, Miriam, tu madre, estaba comprometida con José, pero ella tenía un amante. Ese amante era no era romano, era griego. Jesús fue hijo de ese griego. Por supuesto, debido a eso, ella cometió un pecado grave para el pueblo hebreo. Ella era hebrea y ameritaba pena de muerte por apedreamiento. Entonces, el que iba a ser su esposo se casa con ella y se van. Tienen que escaparse porque de todas maneras ella había cometido un adulterio. Pero ellos se van para Egipto. Y ahí es donde crece Jesús. Él aprende las artes oscuras. Egipto eran expertos en magia. Inclusive, ¿dónde podemos ver nosotros eso en la Torah? Que los egipcios eran expertos en la magia. Bueno, cuando vino Moisés y Aarón ante Faraón y lanzaron el báculo y se convirtió en la serpiente, ¿qué es lo que dijo el Faraón? Esto es un truco que hacen hasta nuestros niños. Y llamó a dos de sus magos y le hicieron lo mismo y se convirtieron también en serpientes. Lo que pasa es que el báculo de Aarón se comió a las otras dos serpientes, mostrándole que era más poderoso. Pero era palabra del faraón, pero esto es un truco que lo hacen hasta nuestros niños. Ellos eran expertos en magia. Entonces, ¿qué sucedió? Jesús se especializó en mucho en trucos en la magia. Pero él era judío, porque ya no nació de un vientre judío. Regresa y se prepara con los rabinos. Y se vuelve un experto en Torah también. Él predicaba Torah. Él no predicaba el cristianismo. Nunca predicó cristianismo. Él predicaba el judaísmo. Pero él utilizaba trucos de magia para hacer su famoso milagro. En ningún momento se escucha o puede leer donde dice que él habló con su padre, con Kadosh Baruj Hu, y Kadosh Baruj Hu le dijo que hiciera algo. En ningún momento, no como Moisés. O sea, esto cuando pone barro en los ojos del ciego y el ciego puede ver, o cuando los puercos sacan los espíritus malos. Todo fueron trucos de magia. Fueron trucos de magia. Después la iglesia lo que hizo fue cambiar toda la historia y idolatrarlo y ponerlo como un dios. ¿Qué no fue lo que él quiso hacer? No, realmente no fue lo que él estaba haciendo. Él quería llevar a la gente por un buen camino. Pero, lamentablemente, la gente lo idolatró y lo convirtió en un ídolo. Cosa que para hacer esto es lo peor. Nosotros no podemos hacer. Nos dicen, no habrá otro dios por la tierra, ni bajo la tierra, ni sobre el mar, ni bajo el mar. Solamente estoy yo. Hacerme ser único, el Todopoderoso. Hacerme hacer milagros. Milagros impresionantes. Bueno, los que me conocen saben que yo soy un milagro de hacer. Yo hubiera estado muerto hace muchísimos años. Y aquí estoy porque Hashem ha sido.
Baruch Hashem.
Entonces, bueno, voy a cortar ya porque ya yo sé que me alargué un poquito. Pero crean, el mejor camino que están tomando es acercarse a la Torah, es acercarse a Hashem. Hashem no tiene religión. Hashem no es judío, Hashem no es cristiano, Hashem no es musulmán. Hashem es el Dios de todos. Él nos ama a todos, todos como sus criaturas, todos como sus hijos. Los hebreos somos el pueblo que él eligió para entregar la Torá y para hacer luz para las naciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Estudiamos la Torá y se la enseñamos a los demás. Los noajidas hacen lo mismo. Estudian la Torá y son luz. Y eso es lo que hacemos luz. Entonces, recuérdense, sean luz para otras personas. Y como dijo el doctor al principio, no solamente es el conocimiento o la actitud que tomemos, son nuestros actos, cómo nos comportamos.
Baruch
Comportándonos bien. Bueno,
gracias,
que
Isaac. Israel mencionó algo, sí, la brujería existe, y si Hashem la prohibió es porque existe, sí, pero vuelvo y repito, la brujería puede existir, la gente mala existe, pero nada sucede que si Hashem lo permita. Así que eso es lo importante. Uno tiene que confiar en Akadosh Baruj Hu, y nada puede ir por encima de Akadosh Baruj Hu. Baruj Hashem. Bueno, Ana, para cerrar.
Muchas gracias, Rabino. Y bueno, me gustaría leer del libro En el Jardín de la Fe Universal, en la página 89, como cada 8 días lo hacemos. Aquí hay un apartado que dice: No hay otra posibilidad. Y dice así: Un hombre que está pasando una prueba debe aferrarse a la verdad. Tiene que comprender que a pesar suyo debe pasar esta prueba y la única posibilidad de hacerlo es fortalecerse en la fe que todo es para bien. Es decir, estar alegre y contento con lo suyo y tratar de buscar cuál es el mensaje que el Creador le manda. Pero también, si no logra entender el mensaje, debe aceptarlo todo con amor y estar alegre con lo que tiene. Y asimismo sirve al Creador, tal como dijeron los grandes sabios. Debe el hombre bendecir por el mal con completo conocimiento y con buena voluntad, de la misma manera que bendice por el bien con alegría, porque el mal para los servidores del Creador es su alegría y su bien, puesto que aceptan con amor lo que el Creador les decretó. Encontramos que en esa aceptación del mal, él sirve al Creador, lo que es su alegría. Esta es una regla en la vida. Hay cosas que el hombre debe pasar, quiera o no quiera, sin poder escaparse de ellas, y toda su elección es solo cómo las pasará. Si lo hará con la creencia que todo es para bien, será dichoso y feliz, porque verá cómo se le transforman para bien. Pero si él vive sin esa creencia, entonces solo estará amargado, insatisfecho y quebrado. Se quejará, se culpará a sí mismo y a los otros, y toda su vida será amargura y oscuridad. Probablemente también se traerá a sí mismo otras calamidades. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí vamos a dejar la lectura del libro En el Jardín de la Fe Universal, página 89, de nuestro estimado Rabino Shalom Arush, que Hashem dé larga vida. Y bueno, tenemos mensajitos de nuestros oyentes. Y nos dicen lo siguiente. Bueno, nuestro estimado David dice: Buenas tardes a todas y todos. También nuestro estimado Jaco Méndez dice: Shalom, buenas tardes, estimadas comunidades. Gracias a Hashem por historias de Muná. Viajando a casa, familias no ágidas, reciban las bendiciones de la Torah. Gracias al Rab Yohanan, al doctor Salvador. Gracias a una servidora por hacer posible este programa y la transmisión. Gracias por el testimonio de la estimada Marieni Barrios. Un saludo afectuoso, bendiciones. Muchas gracias, estimado Jaco, por su mensaje. También nuestra amiga Alma Torralba dice: Shalom, estimada comunidad y al equipo de la radio, también a los que conducen el programa y a la estimada Marieni Barrios. Gracias por compartir su historia. Todo lo bueno y dulce para todos. Gracias a nuestro estimado Jorge también, a una servidora, dice. También al rabino Yohanan y al doctor Salvador, bendiciones. Y pues bueno, nuestro estimado Jaco Méndez también nos pide que si por favor podemos dedicar el programa en favor del pueblo de Israel por la paz y el pueblo Noájida, por todas sus necesidades, y por María Méndez, hija de Victoria Campos, por sanidad completa, Refuah Shelema, gracias.
María.
María Méndez, hija de Victoria Campos.
Va, Victoria. Okay.
Gracias, Rabino. Nuestra estimada Ingrid nos dice: Qué buen programa. Lo de Jesús lo había escuchado de otro rabino, que el personaje este era brujo y que la mamá había cometido adulterio. Baruch Hashem, salimos de idolatría. Gracias a Hashem. Nuestra estimada Sarit Olvera nos dice: Shalom, muchas gracias a todos los participantes, son de gran bendición. Gracias a Hashem, mi querida. Sarita dice: Gracias al doctor Salvador y la estimada Marieni, Shalom, Berajó del cielo. Gracias, estimado Rab, muchas gracias, el Eterno lo bendiga.
Amén. Amén.
Y también queremos enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están escuchando desde los Estados Unidos, Colombia, Panamá. Tenemos acá un país no identificado y, por supuesto, México. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche ya para todos. Y bueno, estimado También agradecemos a todos nuestros amigos que nos están acompañando desde diferentes plataformas. Muchísimas gracias, nuestros estimados que están aquí por vía Zoom. Y también están por Facebook. También los saludamos, estimados amigos. Y pues bueno, estimado Rabino, ¿quiere compartir algún mensaje de Muná a nuestros oyentes?
Mensaje de Muná. Creo que todos los días comparto un mensaje de Muná. Pesar es un mensaje de Muná maravilloso. ¿Sí? No podemos ver a Pesar como una historia. Tenemos que ver a Pesar como una liberación. Pesar nos da la oportunidad de liberarnos de todo ese jamet. Realmente queremos ser felices, comencemos a trabajar en sacar todo lo que nos pesa, todo aquello que realmente nos aflige, sacar todo aquello que realmente nos congoja y dejar parte a la emuná. El que piensa que la emuná, ¿sí? Muchos pueden pensar, la emuná me va a resolver todo, la emuná no resuelve todo. La emuná hace lo imposible posible. ¿Sí? Pero tenemos que también poner de nuestra parte. Si no ponemos de nuestra parte, la emuná no tiene fuerza. Claro, para yo adquirir emuná y tener bitajón, necesito forjarme. Tengo que pasar momentos difíciles, fuertes, para entonces fortalecer y forjar mi emuná. Porque acostado o sentado en una silla, o hablando por teléfono, o hablando cualquier cosa en el trabajo, eso no se va a fortalecer la emuná. ¿Sí? La emuná es maravillosa, pero también sabemos que Hashem no va a mover la tormenta. Hashem lo que hace es que nos da la fuerza, y nosotros tenemos que seguir, y seguir, y seguir, y seguir caminando. Vemos tres puntos, y para esto termino. Vemos tres puntos en la empresa. Tres grupos, el pueblo se dividió en tres grupos. Uno, quería enfrentar a los egipcios. ¿Sí? Otro quería retornar a Egipto o a hundirse en el mar. Y otros bajaron la mano, ¿sí? Porque eran los más débiles. ¿Sí? Solamente la persona débil es la que realmente ve todo negro, todo imposible. Soy un fracaso. Mira hacia atrás y se enfoca en la persona que era atrás. No, enfócate en quién eres hoy. Busca tu nueva versión, búscate a ti, descúbrete. Tienes muchas cosas buenas. No te enfoques en lo que no tienes, en lo que no tienes. Porque si te enfocas en lo que tienes, ¿sí? Si te enfocas en lo que tienes y en lo que no tienes, realmente va a molestar. No estés enfocado en cosas materiales. Enfócate en crecer en emuná, en confiar realmente plenamente en HaKadosh Baruj Hu. La materia pesa mucho. Y muchas personas mueren buscando cosas materiales y vanidad. Tenemos que fortalecer esa emuná completamente en HaKadosh Baruj Hu. La persona que está en enfermedad, dele gracias a HaKadosh Baruj Hu porque pudo haber estado muerta. Y Hashem le permitió una enfermedad para que espíe, para que se transforme. Recuerde que el arma, la enfermedad física es la que llevamos adentro. No hay enfermedades físicas. Todo es adentro. Pero tiene todo un propósito. ¿Sí? Todo tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Aprender a creer en HaKadosh Baruj Hu. Cuando aprendamos a confiar plenamente en Él y dejemos de estar confiando en cosas materiales y en nuestras fuerzas y en nuestro conocimiento y pensar que sabemos todo, pensando que somos el soberano, ¿sí? Entonces, cuando comencemos a confiar, ahí vamos a pasarlas, ¿verdad? Bien. ¿Sí? Como les hablé, todos tenemos una prueba, yo tengo una prueba y todo el mundo tiene pruebas, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil mantenerse en la prueba, porque el barco comienza así, y el Yeser empieza a atacar y empieza a mover la sola y el barco se puede mover, ¿sí? Pero recuerda que quién es el capitán de tu vida, tú. Si eres el capitán de tu vida tú, entonces vas a fracasar. Ahora, si es Hashem, vas a tener éxito. Y posiblemente hay personas que puedan decir muchas cosas y te puedan criticar y pueden decir cosas buenas y malas. No pongas atención a eso. Pon tus oídos hacia arriba. Escucha al que te ama. aquel que realmente desea lo mejor para ti, aunque no lo puedas ver, aunque no lo puedas comprender. Todo lo que Hashem hace siempre va a ser para el bien de Am Israel y para el mundo. Baruch Hashem. ¿Sí? Así que no sé, ¿verdad? Hay que seguir y confiar en que está arriba. ¿Sí? Y ámate tal como Hashem te creó. Necesitas amarte tal como Hashem te creó. ¿Sí? Que las personas no te aman, no te preocupes. Hashem te va a amar más que esas personas. Y hay personas que te abandonaron. Hashem nunca te ha abandonado. Él siempre está ahí. Siempre está pendiente a que tú le hables. Que si eres pecador, que no estudias toira, que no haces mitzvot, que no tienes fe, que te pasas quejando, que te pasas cuestionando, eso es normal. Eso es normal. Eso es algo normal. Pero no te des cantazos fuertes. Tampoco luches contra tu mala inclinación solo. Porque nunca la vas a vencer. Muchas personas tratan de salir, que la mala inclinación se vaya. No, podemos dominar el instinto animal. Pero no podemos hacer que desaparezca. Si el instinto ya tenemos que amarnos y trabajar con esas debilidades y con esas imperfecciones que tenemos cada uno de nosotros hasta el día de la muerte. ¿Sí? Y aprovechar cada instante. Yo sé que a veces los momentos, a veces uno se desespera y tiene que pagar unas cuentas, tiene que pagar acá, o tiene que pagar la renta, tiene que pagar comer. Sí que uno se desespera, a veces, ¿sí? O vienen esas olas grandes y te quieren atacar y te quieren derribar y te quieren, sí, para hacer perder la fe y la confianza. Yo tengo un jueguito de esos de cartas y me he dado de cuenta que a veces llego a cero, lo que tengo son 30 oportunidades y cuando llego a cero ahí se explotan todas las bolitas. ¿Qué significa? Hashem, ¿sí? Hashem puede contestar mi petición cuando menos te lo esperes. Cuando dejas de pensar en ello. Porque cuando estás pensando en eso, en eso, en eso, en eso, en eso, eso no es emuná. Ahí no hay emuná. Porque estás pensando en eso todo el tiempo constante. Ahora cuando lo sueltas y haces lo que necesitas hacer y confías en Hashem, deja el trabajo a Hashem. Tú haces tu trabajo en lo que necesitas hacer y lo demás déjaselo a Hashem. Cuando dejes de pensar y dejes de buscar, entonces cuando aprendes a confiar, entonces ahí es cuando empiezas a recibir. Baruch Hashem. ¿Sí? Bueno. Ana.
Muchas gracias, Rabino, por este mensaje tan, tan importante que nos llena de emuná. Y estimado Antonio Salvador, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Sí, sí, querida Ana, pues antes que nada dar muchísimas gracias a todos los participantes, a estimado Rab, Johanna, a Israel, a Marianelli, porque a través de la intervención de cada uno de todos ustedes, pues todos podemos aprender, ¿no? Seguimos en esta parte de poder poner atención y saber que cada quien lleva un proceso y un camino. Retomar un poquito de lo que decía el estimado Rab, de que podemos tener tres actitudes ante la vida. Podemos pelearnos con el mundo, podemos ahogarnos en vicios, en no movimiento o que las olas nos detengan, o podemos seguir al pueblo. Y si seguimos al pueblo, vamos a caminar muchísimo, vamos a dudar, vamos a cuestionarnos, pero al final vamos a encontrar algo. Y ese algo es el Eterno, es la Torá, es el poder recibir todo esto y poder darnos cuenta que ahí está nuestro esfuerzo. Dudar no está mal, equivocarnos tampoco lo está, pero hay que prestar atención a nuestra existencia para que entonces podamos movernos de otra manera. Y si el Eterno lo permite, seguiremos aprendiendo y haciendo, y como ahorita lo estamos haciendo en comunidad, que es algo muy hermoso, pues podremos entonces avanzar cada vez más. Shalom a todos, que el Eterno los bendiga.
Shalom, gracias, Antonio. Quiero decir algo rapidito. Muchos preguntamos por qué tenemos enfermedades. ¿Por qué las enfermedades no se van? Por la falta de fe. Todo es la falta de fe. Hay graves enfermedades que llegan solo por la falta de fe, como enseñó el gran justo de Breslev. Lo esencial es la fe. Por lo tanto, debe cada uno buscarla en sí mismo y fortalecerse en ella. ¿Por qué? Porque existen personas que sufren de enfermedad y reciben golpes extraordinarios. Y esto es solo por la pérdida de la fe, como está escrito en el libro de Deuteronomio de Barín 28:59. Entonces hará el Eterno que los golpes que recibas sean extraordinarios, golpes grandes y fieles, y enfermedades malignas y fieles. La palabra fieles enseña que estas calamidades llegan por una alteración en la fe. A estos golpes extraordinarios no le ayudan ni las medicinas, ni la plegaria, ni los méritos de los antepasados. Así que de esto deducimos que la falta de fe es el mayor pecado que existe. Esa es la peor enfermedad que un ser humano puede tener. Porque esa persona está completamente sola. Completamente sola. Aunque tengamos 30 personas, estamos solos si no tenemos fe. Aunque el mundo esté lleno de personas y tenga muchas amistades y tenga mucho trabajo y tenga mucha, ¿verdad?, donde me pueda olvidar de las cosas, estoy solo en el mundo. Porque una persona sin Akadosh Baruj Hu es una alma solitaria, una alma vacía, una alma sin camino y sin propósito y sin sentido. Por eso su castigo es el más duro. Enfermedades graves e incurables, que solo el arrepentimiento y duro trabajo sobre la fe podrán ayudar a curarla. Por lo tanto, en estos casos difíciles, lo principal del arrepentimiento debe ser por la falta de fe, aprender la fe y orar por la fe. Muchos de nuestros pecados, hijos, es por la falta de fe. Porque cuando empezamos a cuestionar a Dios, es un pecado. Cuando empezamos a quejarnos, es otro pecado. Y seguimos incrementando. ¿Sí? Hashem dice, servirme como una alegría. ¿Por qué vinieron todas las maldiciones a nuestra vida? Porque no servimos a Hashem con fe. Porque no lo servimos con alegría. Cuando una persona está sin fe, es un auto que no tiene gasolina, no arranca. Por más que tenga la llave, por más que tenga, sí que tenga un cuerpo físico y esté bien saludable y todo, si la persona no tiene fe, está vacía, está sola en este mundo. Por eso muchas personas sienten miedo. ¿Sí? Y aunque están alrededor de otras personas, se sienten solas. ¿Por qué se sienten solas? Porque te hace falta la fe. Te hace falta creer. Pero no te enfoques en lo mismo. A que estoy enfermo, que estoy enfermo, que mañana no puedo mover aquí, que estoy acá. Lo que estás haciendo es lastimándote y dañándote a ti mismo. Porque estás escuchando a Yesara y no a Hashem. Hashem te dice, tú puedes. Yesara te dice, era un fracaso. Tienes que seguir. Y si tienes enfermedad, dale gracias a Hashem. Yo sé que no son fáciles, yo lo sé. Yo lo sé. Esta mañana cuando estaba llevando el shibur, los dos shibur, estaba que no podía ni ver. Porque las electricidades son horribles. Pero si uno no se esfuerza y sigue pensando que no puedo, así vas a hacer, no puedo. La fe te dice, tú puedes. La fe te deja ver realmente la hermosura que Dios creó en ti. Y él será lo único que desea es que te obstaculices tú mismo, que te bloquees, que pongas los ladrillos y hagas una barrera, debes de poner y hacer puentes, ¿sí? Y te debilites y empiezas a quejarte y buscar la ira de Hashem. Recuerda que todo está en manos de Hashem. Si Hashem trancó, ¿sí? Permita un momentito. Ok, disculpe. So, si Hashem cerró una puerta, no es para decirte que no la vas a poder adquirir, sino para que te esfuerces más, para que confíes más en Él, para que trabajes más en ti, para ver si te enojas. Recuerda que quien la trancó no fue el Satán, fue Hashem el que la trancó. El Satán lo que hace es que interviene para que te quejes y Hashem no abra la puerta. Para que pierdas tu emuná, para que pierdas, ¿sí?, la conexión con Akadosh Baruj Hu. Yo sé que no es fácil decirle a Dios gracias cuando uno está enfermo, cuando uno está en necesidad, cuando uno está realmente pasando una prueba fuerte. No es fácil. Pero ¿qué es mejor? El mismo minuto que voy a quejarme, lo puedo decir gracias. La gracia va a cambiar mucho. La queja, lo que voy a hacer es que me va a hundir más. ¿Sí? Cuando te lleguen esos pensamientos que tienes una necesidad, que tienes deuda, que tienes esto, que tienes lo otro, confía en Hashem. Vence esos miedos. Vence esa incertidumbre. ¿Sí? No dejes que Yesharat quite lo que está plantado en ti. Tienes que hacer que renazca, que florezca. No lo hagas como un tronquito pequeño que el viento se lo lleva y el tronco se va. No, tienes que fortalecer tus raíces fuertes hacia abajo, que se nutran, ¿sí? Que se nutran. Eso es lo que necesitamos. Nutrirnos de Toira, de Mitzvot. La alegría no es una opción. No es algo que llegó. No, la alegría la elijo. Y ya, en el closet hay dos vestidoras, una de tristeza y una de alegría. Elige la alegría. Cuando eliges alegría y agradece, aunque no tengas la razón para agradecer, vas a ver realmente que las cosas van a cambiar. ¿Sí? Porque entonces el propósito de Satán era que debilitarte. El propósito de la prueba es fortalecerte. Baruch Hashem. Gracias, Ana.
Muchas gracias, Rab. Y pues bueno, mi querida Marieni Barrios, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan. Espectacular, pues, la enseñanza del rabino, del señor Antonio, del señor Israel. Y todo esto es hermoso, pues, que se nos queden todas las enseñanzas y muchas gracias por todo y bendiciones para todos.
Muchas gracias a ti también, Marieni, nuevamente que Hashem te dé mucho éxito, siga hacia adelante, muchas brajas, sajá, besintá, mucha alegría, éxito y muchas bendiciones del cielo. Amén. ¿Sí? Entonces, bien, Ana, bien. Cerramos entonces.
Claro que sí, Rabino. Y pues bueno, amigos, les agradecemos. Muchísimas gracias, estimado Israel, por su comentario. Como siempre, muy acertado. Y pues bueno, mis queridos amigos, con esto terminamos el programa de Historias de Muná. Pero sin antes pasarle la palabra a nuestro estimado Rabino para que nos dé una bendición. Adelante, Rabino.
Baruch Hashem. Bueno, pues hijo, vamos entonces, antes de dar la brajada y despedirnos, por aquí, vamos aquí. Vamos a saludar por aquí rapidito a Joana Casar, lamento la pérdida de tu papá, Jacqueline, también a Nelly por aquí, también vemos a Sergio Candia, a Fidel Vázquez, a Víctor Hugo, y por allí veo también a Jesse Acevedo. Bueno, hijos, entonces mañana con el Padre Hashem nos vamos a ver nuevamente. Recordemos que el viernes, ¿verdad? El jueves tenemos el último shiur hasta el próximo lunes, así que nos vamos, ¿verdad? Por ahí, redondito, desde el viernes hasta el lunes en la noche, para terminar este Baruch Hashem Pesah, con el favor de Hashem, no, perdón, el viernes, no, el domingo, ¿sí? El 20 es el domingo, ¿verdad? El 20, sí. Sí, el domingo, terminamos en la noche. Baruch Hashem. Bueno, hijos, así que Hashem me los cuide, que tenga maravilloso descanso, un maravilloso despertar, que todo lo bueno llegue a sus vidas, lleva dejado nueve yis mereja, ya era Adonai pan la beleja bijuneca, y Sara Adonai pan la beleja bellaceleja shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja, que Adonai me lo ilumine con su presencia, autor de gracia, que Adonai dirija sus pasos, ustedes me les conceda paz. Un saludo a todos los que nos están viendo a través de nuestro, a través de mi perfil, a través de los grupos, gracias a Ana, y gracias a Radio Noajida Brez. Hasta el próximo martes. Baruch atah Adonai leolam vaeh, amén ve amén. Una noche feliz. Verajá Zahar y Sinjá para todos. Shalom Alejen, Humebora. Hasta entonces.
Amén. Y con esto
buenas noches entonces por acá.
Buenas noches, Rabino.
Bueno, vamos entonces a hacer el abrir y cerramos.
Baruch Hashem, solo hombres.
El misericordioso, pero no hay que destruye con frecuencia, se tira su nombre en la rienda toda su ira, Adonai salva.